El testimonio de Jehová, ¿qué cosa es? Es fiel. ¿Y qué es lo que hace en nosotros? Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos. ¿Y qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué causa hace en nosotros? Noten, alegran el corazón. El precepto de Jehová, noten, es puro. ¿Y qué es lo que hace en nosotros? Alumbra los ojos. El temor de Jehová, noten, es limpio, que hace que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hey, identifíquese usted en este mismo hecho. Al nosotros estar aquí esta noche, tomando este tiempo para considerar la exposición de estos salmos, de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios aquí? Su ley dice, es perfecta. ¿Qué causa en nosotros? ¿Qué provecho nos da? Noten, convierte nuestra alma. Luego, el testimonio es fiel de él. ¿Y qué es lo que hacen otros? Hace sabio al sencillo. Luego, alegra el corazón sus mandamientos. Luego, alumbra nuestros ojos. Y esto permanece para siempre. Es lo que le sucede a usted ahorita mismo. Sus ojos son iluminados. Su corazón se alegra. Se convierte su alma y se convierte sabio. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. La palabra íntegro dice, seré, Señor, ciertamente completo, entregado a ti. La palabra íntegro habla acerca de la madurez, que muchas veces se usa como la palabra perfecto en el Nuevo Testamento también. Dice, entonces seré íntegro, seré maduro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante. Y esta debe ser nuestra oración también, yo creo. Decirle al Señor que nuestros dichos de la boca sean siempre gratos a Él y que la meditación de nuestro corazón siempre esté delante de Él. Dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 20 ahora es una oración de intercesión o de petición. ¿Pidiendo qué? Pidiendo la victoria. O sea que notamos que el periodo este de la vida de David era uno que estaba constantemente en luchas. Momentos que de desesperación pensaba que sería derrotado y ahí confiaba en el Señor, clamaba a Dios y el Señor oía su clamor y ahí le rescataba y ahí quería victoria. Luego que adquiría victoria, agradecía a Dios y luego seguía adelante pidiendo victoria para otras luchas. Versículo 1 del Salmo 20, note lo que dice. Jehová te oiga en el día de conflicto. Oh, ¿cuánto nosotros nos decíamos que Dios nos oye en el día de conflicto? Cuando todo está bien y cuando estamos contentos, oh, gloria a Dios y que nada. Pero en el día de conflicto es diferente. Y nos toca a nosotros considerar esos días y ver en otras personas esos días. Porque es natural. Todos tenemos tales días de conflicto y de problemas y de frustraciones. Cuando las cosas no nos salen como queremos muchas veces. Nos preguntamos por qué. Y ahí está la gran pregunta, a la cual no hallamos respuesta muchas veces. ¿Por qué? Pero a veces a la pregunta solamente ¿por qué? Le aumentamos ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Mira a fulano, mira a mengano. ¿Y por qué yo tengo que sentirme así? ¿O por qué yo tengo que tener todos estos problemas? Y tal pregunta que lo hacemos constantemente. Pero la seguridad que nosotros podemos tener en el corazón, dice versículo 1, Salmo 20, Jehová te oiga. ¿Cuándo? En el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Ay. Te envíe ayuda. Noten desde dónde. Desde su santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Noten, estos confían en carros y aquellos en caballos. Hey, noten versículo 7, la parte B. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Tremendo. Algunos confían en carros, en aquellos en caballos, o sea, en sus posesiones, en lo que ellos tienen, en su poder. Mas nosotros, en el nombre de Jehová. Ellos flaquean y caen. ¿Quiénes son los que flaquean y caen? Aquellos que confían en sus carros, en sus caballos, o sea, en su poder. Ellos que usted flaquean y caen. ¿Más qué pasa con aquellos que confían en el nombre de Jehová? Mas nosotros, dice, nos levantamos y estamos en pie. Estamos siempre en posición firme y hacia adelante. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, Salmo 21, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Noten, todo bien, ¿de dónde proviene? De Dios. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey, noten, confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano en todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. Quiere decir, uff. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Versículo 13, noten, debe estar marcado en su Biblia. Engrandécete, oh Jehová. No, noten en qué. En tu poder. ¿Por qué? Porque su poder está siendo manifestado en la vida de este hombre, así como puede ser manifestado en la vida de nosotros. Y al decirle, Señor, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Noten, cantaremos y alabaremos. ¿Qué cosa? Tu poderío. Entramos a un salmo bastante interesante. Es el salmo profético del momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tremendamente. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misma palabra que Jesucristo expresó estando en el Calvario. Estando allí en un estado tal de agonía. Ahora, la pregunta surge al preguntarnos en sí, ¿cómo que Dios estaba desamparando a su Hijo? Y para esto nosotros tenemos que volver a nuestra memoria el recuerdo tal de saber que Dios, dice la Biblia, el libro de Isaías, dice, puso la iniquidad, el pecado de todos nosotros sobre los hombros de su Hijo Jesucristo, porque todos nosotros como ovejas fuimos descarriadas, dice la Biblia en el libro de Isaías. Entonces Dios literalmente, ciertamente, tuvo que darle la espalda a su Hijo, porque en ese momento su Hijo estaba representando el pecado de todo el mundo. Pero luego que eso tomase lugar, ciertamente, es cuando se abriría una fuente de vida allí en la cruz del Calvario, a la cual ciertamente uno solamente va e invoca y puede recibir de sus aguas, que han de refrescar nuestra vida, han de darnos ciertamente aquello que necesitamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque era la única manera de traer salvación a la raza humana. ¿Por qué están tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y recordamos que en el momento cuando Cristo estaba siendo crucificado, de un momento a otro se vino las tinieblas y todo lugar se oscureció como si fuera noche. Era todo ese periodo donde él estaba clamando a Dios. Ahora, ¿por qué es que digamos, él clamaba y Dios no respondía. También el libro de Isaías, de una serie de profecías acerca de Cristo, dice Dios, dice, mis manos no se han acortado para salvarte, ni mis oídos se han agravado para no escuchar tus oraciones. Pero recuerda qué es lo que dice. Pero tu pecado es lo que ha hecho separación entre tu Dios y tu persona. Y era por eso que Dios ciertamente no podía escuchar tal clamor, porque el pecado debería de ser castigado, y fue castigado, fue pagado el precio. Hey, esa ciertamente llega al corazón. Porque ahora por ese acto tal, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos salvación de nuestras almas. Versículo 3 dice, pero tú eres santo. He ahí la razón por qué. Que estaba el pecado, porque Dios no puede tolerar el pecado, porque Dios es santo. Es ahí el llamado a nosotros los cristianos. Jesús dice, sed santos, así como vuestro Padre en los cielos es santo. La palabra santo quiere decir apartado de lo que significa la inmundicia y demás del pecado. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. Comentando esta tarde acerca de aquella linda experiencia en Kansas City. La experiencia nuestra antes del estudio, de estar alabando al Señor y saber que estamos en medio de su presencia. Él habita en medio de la alabanza. En ti esperaron nuestros padres, dice, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Recuerdan las cosas que le dijeron también a Jesús, el sumo sacerdote? Y me dice, hey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Y todas estas cosas. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de, nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Quisiera que traspasar los clavos, hicieron un hueco en sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. También que el nombre de Jacob es el mismo de Israel. Jacob se le cambió el nombre y se puso el nombre de Israel, hablando de todos los judíos. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Noten tal expresión. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá, Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y aquí notamos entonces una serie de cosas, una tras la otra, que van en correlación de los incidentes que tomaron lugar con Cristo Jesús. Ahora, es interesante saber el hecho que esto fue escrito cientos de años atrás. ¿Y cómo puede ser que haya encajado tan y con tanta exactitud? Y así como esta, hay una serie de otras profecías más acerca de Cristo, de por medio de qué descendencia él nacería, el lugar donde él sería sepultado, el lugar donde él sería inclusive crucificado, en el monte al cual sería llevado, y todas las demás cosas. Más aún el caso este de los individuos que se burlarían de él, y dicen, sálvate, y esto y lo demás. El Salmo 23 es tremendo, es un salmo que se caracteriza de leerlos en momentos de funeral o en velorios, ¿no? Pero ahorita no estamos en un velorio, al contrario, ¿no? Estamos... Jehová mi pastor, nada me faltará. Es tan importante saber esto. Interesante observar que cuando un cristiano se muere, no es un velorio típico tal de luto y demás, pero es un momento de fiesta y algarabía porque él ha traído delante nuestro al cielo a estar con el Padre. Quizá un poquito de envidia en los que nos quedamos, porque sabemos que el lugar donde se ha ido es muchísimo mejor. Pero recordar siempre, tal lo que dice en el Salmo 23, Jehová mi pastor dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Noten por qué. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Noten. Aunque. Cualquiera sea tu necesidad o tu problema o lugar que tú estés ahora mismo cruzando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, noten, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se anima a leer versículo 4 conmigo? En voz alta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Créalo. ¡Vívalo! Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Noten, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, noten, todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que le va a seguir todos los días de su vida? El bien. ¿Y qué más? Y la misericordia. Vamos a leerlo junto, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. El Rey de Gloria, de Jehová es la tierra y su plenitud. Debemos entender que de Dios es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Jesucristo. Nuestro Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Hay un canto que lleva estas letras del Salmo 25. Y David está pidiendo a Dios dirección. Así como le pide a Dios perdón y está pidiéndole protección también. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, noten, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente alguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, noten, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es ¿quién? Es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. No te reconoce tu pecado delante de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Versículo 14 debe estar marcado en su Biblia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Recuerda el versículo 12. ¿Quién es el que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Estudiando Proverbios los domingos, hemos aprendido que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Jehová. Y más adelante en los Proverbios siguientes leímos que el temor de Jehová ¿cuál es? Es el de aborrecer lo malo, ¿verdad? El temer a Jehová significa aborrecer lo malo. Y entendemos también que a nosotros, ciertamente entregarnos al Señor, tal el Señor dice, volveos a mi reprensión, dice, y derramaré de mi espíritu a otros, dice, y recibirán del conocimiento de Dios. La comunión íntima de Jehová. ¿Se imaginan? No es una comunión simple, o común y corriente, pero una comunión íntima que Dios desea tener con nosotros, y esta es con los que a Él le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Noten, sus ojos no están puestos entonces, sus ojos están puestos en Cristo. Ahora, es interesante saber que el cristianismo, queridos hermanos, no significa que siempre estamos nosotros sobre las nubes caminando, o no significa que siempre vamos a estar contentos y con sonrisa en los labios cuando a veces no tenemos sentimientos de hacer tal cosa. Pero el cristianismo nos habla del hecho de, no obstante momentos conflictivos y problemas y frustraciones que podamos estar enfrentando, nuestros ojos están bien puestos en Jesucristo. Eso es el cristianismo. Y a nosotros tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, entonces, ¿qué proviene de Él? Proviene palabra de esperanza. Viene conforte a nuestra alma. Viene palabra de seguridad y de aliento que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran y tremenda diferencia. Por eso dice, mis ojos, versículo 15, estarán siempre hacia Jehová. ¿En relación a qué? En relación a la comunión íntima que tenemos con Él, porque hemos aprendido a temerle a Él. ¿Cómo le tememos a Jehová y cómo manifestamos ese temor? Aborreciendo lo malo. Dejando a un lado aquello que deshonra a mi Dios. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Por qué? Porque Él sacará mis pies de la red. ¿Qué red? ¿Qué red? La Biblia habla acerca de los lazos del diablo, que constantemente está allí acechándonos. Nos habla acerca de los dardos de fuego que constantemente está Él lanzando a nuestra vida. Ahora, está lanzando a nuestro cuerpo, pero el blanco del enemigo es nuestro corazón. Y muchos de nosotros estamos siendo atacados por el enemigo. Y he recibido en sí de parte de varios hermanos palabras de profecía del Señor. Del hecho de saber que el diablo está atacándonos a nosotros. Y está apuntando ya al corazón nuestro para tirar sus dardos de fuego. Pero la palabra de profecía que recibimos fue de que, sí, el diablo está dando sus dardos, dice, pero el Señor está protegiendo. Dice que todos los dardos que caen, el Señor los agarra, los apaga y los tira. Gloria a Dios. Hoy que tenemos la protección de nuestro Señor, hermanos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero, hey, la clave, nuestros ojos puestos en Jesucristo, hermanos. No en ningún individuo. Al diablo le encanta que nosotros como cristianos pongamos nuestros ojos en el líder, ahí en aquel hermano que está siendo usado por Dios. Dice, míralo, cómo lo usa Dios. Entonces todos pensamos, oh, wow, es el hermano. Y entonces el diablo, luego que ha puesto que toda la gente ponga sus ojos en esa persona, entonces dice, ahora fíjense los errores de él. Miren. Yo, oh, sí, pero no te das cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Trae desánimo al pueblo de Dios. Y es por eso que de un principio, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la enseñanza es, pon tus ojos en Cristo. En hebreo dice, pon tus ojos, poniendo los ojos en el Señor, dice, corremos la carrera, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, versículo 16. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Vemos el ataque del enemigo. Mira mi aflicción y mi trabajo, nota, y perdona todos mis pecados. Muchas veces tal situaciones nos harán pecar. Ahora, no es que Dios nos envía tentaciones, porque Santiago dice que nosotros no somos tentados por Dios, porque Dios no puede tentarnos con el mal, pero dice que somos tentados por los deseos de nuestra propia misma carne, la concupiscencia, los malos pensamientos que conciben y luego pasan a nuestro corazón, y luego de ahí concibe el pecado, y el pecado la muerte. Pero dice el versículo 19, mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Odio, rencor. Una frase que yo quiero que ustedes nunca se olviden, que el primer día cuando yo la escuché, caramba, que ¡pum! Me cayó así fuerte. Y nunca eso me he olvidado desde ahí en adelante. Dije que alguien me dijo así, pero con ternura y con amor. Me dijo, ¿sabes qué? Dios te ama, hermano. Oh, sí, gloria a Dios. Pero el diablo te odia. Uy, ¿qué pasa? Dije yo. ¡Te odia! Sé claro en esta verdad, el diablo te odia y te desea destruir. Y el diablo no descansará hasta que a ti te vea tirado por los suelos. Y hay muchos cristianos que ya están cerca. Están arrastrándose los cristianos ahí, jalando las patas para poder caminar un poco. Ya están arrastrando sus pies ya. Falta poco porque están ahí medio tirados. Y el diablo ahí está comenzando a decir, ok, más. El diablo nos odia, pero Dios nos ama y Dios no permitirá que el diablo salga con las suyas siempre y cuando nosotros no demos oportunidad al diablo. Mira a mis enemigos, dice, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Versículo 20, guarda mi alma. Él es nuestro guardador y Él ha de guardar nuestra alma. Él ha de librarnos, Él es nuestro libertador. Guarda mi alma y líbrame. Note, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Nuestra confianza está en el Señor. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. La virtud aquella de saber esperar en el Señor. Antes de dar un paso, esperar y mirar arriba, y al ver el rostro de nuestro Maestro que nos dice, ahora es el tiempo de dar el paso. Entonces dar el paso, qué bendición. Integridad, recuerda para la integridad, hablando de madurez. Y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y en esta oportunidad quedaremos ahí para empezar la próxima semana, del 26 en adelante, terminando con esta petición de David por dirección en su vida, por el perdón de sus pecados, por la protección divina de Dios. Y recordemos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sus mandamientos, asimismo su testimonio que es fiel, que nos da alegría al corazón, que da sabio a los simples. Hoy tú recibes esas bendiciones que Dios te desea dar. ¿Estás listo para recibirla? Recíbela la mano llena. Pónganse todos de pie. Al estar aquí reunidos, oh Señor, cuán gran complacencia sentimos en nuestro corazón al saber que tú eres Dios. No un Dios de barro ni un Dios de hojalata, pero un Dios de espíritu. Oh Señor, llena hoy nuestro corazón. Danos más confianza y seguridad en nuestro andar cristiano. Perdona nuestros pecados. Considera nuestras áreas débiles, Señor, para en ellas saber depender más y más en ti. Oh Cristo, te pedimos por cada individuo aquí ahora presente, que tú toques su vida, Señor. Nos convirtamos en sí en cristianos, no solo de palabra ni de lengua, pero de hecho y de verdad. Hoy, Padre, hay tantos que sabemos están delicados de salud. Hay varias personas que han estado en los hospitales recientemente sometidos a operación. Hermana Esther Navarro, Señor, y asimismo otros también. Te pedimos por la salud del muchacho Porfirio, Padre, que tú lo recuperes a él pronto. Asimismo por tantas otras personas más, Señor. Por el hermano de nuestra hermana Nati también, Señor. Y tantas otras personas más que hoy se encuentran necesitados de ti. Que tú extiendas tu mano, Señor, sobre ellos. Que ellos, al igual que nosotros, podamos clamar en alta voz, diciendo: Dios es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Oh Jesús, te adoramos en este día. Y llamamos a ángeles que vengan y nos acompañen a cantarte a ti, Señor. La alegría que hay en nosotros.